Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estoy súper, súper emocionado acerca de hoy. Y de hecho, yo estaba pensando en todo el mundo, la gente celebra hoy la Pascua, el evento más significativo de nuestra fe en toda la historia humana, ¿verdad? Y pues, así que quiero comenzar con esta pregunta, porque hay muchas personas en todo el mundo que tienen diferentes imágenes en su mente de la Pascua. Y entonces quiero comenzar con esta pregunta. Cuando diga la palabra Pascua, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la mente? Y yo sé que cada cultura es diferente. En México, obviamente, nuestra nación ha estado tan arraigada en la religión. Probablemente la mayoría de ustedes tengan imágenes de las procesiones, la cruz, alguna celebración religiosa o tradición en la iglesia a la que asistías todos los años con tu familia. Yo no sé, tal vez tu imagen de Pascua es estar en la playa. Quizás estar en la playa, ¿verdad? Gracias a Dios que estás aquí. ¿Cuántas personas todavía van a ir a la playa la siguiente semana? ¿Alguien? ¿Nadie? Wow, yo quiero ir. Tampoco yo. Pero para mí, mi país de nacimiento, los Estados Unidos, tenemos todo tipo de costumbres locas y tradiciones para la Pascua que no son religiosas necesariamente, como el conejito de Pascua, obviamente. Y yo sé que lo he visto aquí en México también. pero sabes que es como, pensando en esas cosas, piensa en Navidad. ¿Cuál es la primera imagen que tenemos en nuestras mentes? Es como un bebé, ¿verdad? Un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos es una historia sobre los seguidores de Jesús, en la cual estaban agitando ramas de palma y las ponían a los pies de Jesús mientras proclamaban que Él era el Rey. Y por supuesto, la propia Pascua tiene varias imágenes. Por ejemplo, probablemente quizás has pensado en un cordero blanco, puro. Es una imagen que representa el sacrificio de Jesús, porque Jesús era inocente y sin mancha. Y a lo largo de las escrituras vemos referencias donde Jesús es comparado con un cordero. Y la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero. Y la imagen más famosa que tenemos de la Pascua es ¿qué? La cruz. Amén. La cruz. Entonces, lo interesante de esta imagen es que durante la época de los romanos, la cruz era bien conocido por ser un instrumento de tortura. Fue diseñado para castigar a criminales y castigarlos con una muerte muy pública y vergonzosa. ¿Y no es interesante cómo Jesús redimió esa imagen? ¿Verdad? Y así hoy la cruz es un símbolo de esperanza y vida. Y la colocamos encima de las iglesias, hospitales, escuelas, y hacemos joyas con este símbolo de la cruz. Se usa en todo el mundo. Y otra imagen poderosa que tenemos de Pascua es la tumba. Es una imagen interesante, ¿verdad? La tumba. Porque cuando la mayoría de las personas imaginen un cementerio, piensen en la pérdida y la muerte, el lugar de descanso final para nuestros seres queridos. Y por eso es sorprendente que la tumba, un cementerio de hace 2000 años, sea ahora la imagen que se asocia con la luz y la vida y la resurrección de Cristo Jesús, ¿no? Vemos fotos de tumbas vacías en pinturas, postales, y probablemente de esta semana has visto esa imagen en diferentes páginas de Facebook y redes sociales de las iglesias anunciando el sermón de la Semana Santa. Y creo que es increíble cómo Dios puede tomar una imagen, una circunstancia, una persona y redimirlos. Y cuando pensamos en la historia de Pascua, estas son algunas de las imágenes poderosas que podrían surgir en la mente, en tu mente, yo creo. Pero para realmente poner la historia del Evangelio en nuestro contexto, en 2024, la cultura de hoy, tal vez la primera imagen con la que todos podemos identificarnos es más simple que cualquiera de estas imágenes que mencioné. ¿Qué pasa si te digo que una clave para entender la historia del Evangelio no es solo la cruz o un cordero o la tumba, sino en realidad es una mesa? Ya, espera, chicos. Y creo que para todos nosotros, en la cultura actual, 2024, una mesa está en donde debemos comenzar para poder entender la historia del Evangelio. Porque una mesa es una imagen de unidad y conexión, ¿no? Es un lugar donde familias y amigos se reúnen para comidas y conversaciones significativas. Una mesa es un lugar donde las personas negocian y administran sus negocios. Es un lugar donde las personas se reúnen con sus equipos o empleados y donde los líderes deciden el destino de las empresas o países. Es un lugar donde personas creativas y ejecutivos de estudio sueñan y crean nuevos programas de televisión, películas, innovaciones tecnológicas y ideas que cambiarán el mundo. Y en la historia del Evangelio, la mesa es la pieza central de la Santa Cena, la última cena, ¿verdad? Recuerda la historia. La Santa Cena es un momento en la vida de Jesús entrelazado con tantos grandes personajes y figuras históricas. Y ahora, mira esta foto, es una copia de la pintura más famosa de la Santa Cena de Leonardo da Vinci. Su pintura original se considera una obra maestra. Y yo creo que es divertido que todos estén sentados a un solo lado de la mesa, ¿verdad? No sé si eso fue como fue. Pero lo que me encanta de esta imagen, esta pintura, es que todos son personajes con los que podemos identificarnos. Podemos relacionarnos con estos personajes en la pintura. Y de muchas maneras nos vemos en ellos. De hecho, la Santa Cena, la última cena, es una imagen tan icónica que si buscas en Google la historia del Evangelio en la cultura actual, hoy en día, obtienes algunos resultados bastante locos de tu búsqueda de Google de hoy en día, 2024, de la Santa Cena. Y no sé si alguien aquí fue un fanático de un programa llamado Lost. ¿Alguien ha visto ese show de Lost? Como Desaparecidos, yo creo, en español. Hace unos años. Es un programa muy interesante. Puedes ver toda la serie en Netflix durante la pandemia. Yo estaba viéndolo. Pero recrearon la escena de la última cena en Hawái con el elenco del show de Lost. También hay una versión de la última cena con el elenco de Juego de Tronos. Híjole, imagínate, Juego de Tronos, ¿verdad? Y sabías que también hay una pintura de la última cena de Star Wars con Luke Skywalker. Imagínate, hoy en día. E incluso hay una pintura de la última cena con los mascotas de cereales. Tiene como Sam el Tucán de Fruit Loops, Conde Chocula, Capitán Crunch, el Tigre, Toño, ¿cómo se dice? Tony the Tiger. Y pues creo que es fascinante que con cualquiera de las otras imágenes de Pascua, no ves ningún otro tipo de tratar, copiar algo y hacer que parezca como la cultura de hoy. Pero la cruz, nadie está tratando de hacer una imagen de la cruz conectada con cereales o Star Wars o cualquier otra cosa. La tumba, las hojas de palma, el camino al Calvario. Todo esto es parte de nuestras imágenes de Pascuas sagradas. Y la mayoría de las personas no pueden identificarse con esas imágenes. Nosotros sabemos, obviamente los creyentes, lo que significan en la historia. Pero creo que la mayoría de las personas pueden relacionarse con una mesa. Entendemos una mesa. ¿Y qué es? Entiendo la mesa. Hay unidad, hay conexión, fraternidad, amistad. Y honestamente, si te dijera una palabra para describir el tiempo en que vivimos hoy, definitivamente no sería unidad, ¿verdad? Como país seguimos divididos, y como iglesia también. Qué triste. Porque hoy las cosas son blancas y negras, PAN, PRI, AMLO, Morena, los que tienen, los que no tienen, creyentes o ateos. Hay tantas diferencias, tantas formas en que estamos más divididos que nunca. Y parece que ahora estamos más definidos por de lo que estamos en contra del a lo que estamos a favor. Pero una mesa, eso es algo que podemos ver, tocar, eso es algo que podemos entender. Y podemos ver o imaginar un grupo de personas reuniéndose para poner una mesa. Y mi mamá solía hacer que mi hermano y mi hermana y yo pusiéramos la mesa para cenar todas las noches cuando éramos chiquitos. Odiaba poner la mesa y todavía no quiero hacerlo. Entonces, cuando nuestros hijos eran pequeños, hicimos que nuestros hijos pusieran la mesa, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. ¿Alguien más? ¿Verdad? Estamos haciendo nada. Pero honestamente, ahorita tengo 57 años, pero honestamente, ¿sabes qué? Ahora es divertido. No sé por qué ahora es divertido. Creo que es porque todos están reunidos y todos estamos poniendo cosas en la mesa como un equipo y trabajando juntos. Y puedes oler el olor de la cena. Ay, yo no puedo esperar. Y podía ser para una gran comida, una reunión importante de familia, porque hay esta emoción en el aire y todos están trabajando juntos, moviéndose alrededor de la mesa, tal vez preparando la mesa para la gran fiesta, o tal vez toda la familia está ahí celebrando un feriado, cumpleaños, lo que sea. Algo así como hoy. Y después del servicio van a poner la mesa para una cena especial de Pascua. Una carne asada, no sé. ¿Alguien va a tener steak ribeye hoy? Ok, bueno. Necesito lugar para dos personas más, por favor. Entonces la idea de poner una mesa eso es algo que podemos ver, tocar, comprender. Imagina conmigo una mesa donde todos están invitados. Lamentablemente parece casi inimaginable hoy, inexistente. Y creo que es importante darse cuenta de que esta es la forma que siempre ha sido. Personas de extremos opuestos, de espectro social, económico o político, sentados juntos compartiendo una mesa, ha sido históricamente desafiante, difícil. Compara eso con la misión de Jesús, que era borrar la idea de quién pertenecía y quién no, quién fue invitado y quién fue ignorado, olvidado. Y hoy quiero que reimaginemos esta escena de la Santa Cena. Sí, es verdad, la Santa Cena probablemente consistió en los 12 seguidores más cercanos de Jesús. Eran probablemente los únicos invitados, pero también sabemos que Jesús se sentó en muchas mesas y habló con todos. se sentó a un lugar llamado el Pozo de Jacob, donde tuvo una conversación que le cambió la vida de una mujer samaritana. A pesar de que el pueblo judío consideraba marginados a los samaritanos, Jesús invitó a un muchacho llamado María, la hermana de Lázaro, a estar en la misma habitación con él y con los otros hombres, cuando incluso Marta, su hermana mayor, insistía en que su lugar estaba en la cocina preparando la comida. En realidad, Jesús se invitó a sí mismo a cenar varias veces a la casa de alguien, si conoces su historia. Uno de ellos fue con un corto, rico, despreciado recaudador de impuestos con un nombre extraño: Zaqueo. Zaqueo. Y Jesús pasó mucho tiempo con personas enfermas y como el hombre lisiado cuyos amigos lo rebajaron a través del techo, interrumpiendo el sermón de Jesús. Jesús se encontró cara a cara con un hombre que una vez tuvo lepra y él violó la barrera cultural de su día, simplemente estirando su mano y tocándolo, y fue sanado al instante. Literalmente se ensució las manos cuando escupió en la tierra, hizo barro y sanó un ciego. Jesús enfrentó algunos momentos realmente intensos durante su ministerio. Una vez hubo un tipo poseído por un demonio con el que Jesús se encontró. Y no me puedo imaginar cómo se veía y olía este hombre, porque vivía entre las tumbas, entre los muertos, estaba sin lugar y loco. Era el tipo de persona que si estás caminando por la calle y ves venir a este tipo, te das la vuelta y vas en la dirección opuesta. Pero Jesús lo buscó y lo libró del infierno que estaba viviendo. Quiero que te imagines, y si Jesús te buscara, y si te invita a cenar, él podría decir algo como: hey, oye, quiero que vengas a mi casa, haremos algunos tacos, tenemos coca, Topo Chico, lo pasaremos genial. Y luego lo siguiente que sabes es que estás comiendo y en realidad estás sentado al lado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, el Alfa y la Omega, el Creador de los cielos y la tierra. Y estás pensando: oh, Dios mío, espero que no tenga ningún cilantro atorado en mis dientes. Entonces, ¿cómo sería la imagen de la Santa Cena si Jesús invitara a algunos de nosotros viviendo aquí en 2024 para estar con Él en la mesa? ¿Cómo sería si las personas en nuestro contexto moderno estuvieron en esta mesa? Bueno, me imagino varias personas. Me imagino, por ejemplo, un joven y ferviente seguidor de Jesús. Está muy emocionado, está tan emocionado de estar en su presencia. Miren lo emocionado que está. Y pues tendría un diario, notas, y estaría listo para escribir cada parábola. Tendría su iPhone listo para grabar todas las brillantes palabras de Jesús, porque es un apasionado, intrépido seguidor, listo para seguir a Jesús hasta los confines de la tierra. Pero justo antes de la comida, él tiene un revés. Algo sucedió, algo salió terriblemente mal y le hizo cuestionar todo. Y pues de repente se pregunta si escuchó a Jesús correctamente. Tal vez estaba mal interpretando las cosas. Tal vez lo mejor para él sería rendirse, tirar la toalla y dejar todo. También estoy imaginándome a una madre de niños pequeños. Ella tenía una carrera exitosa, pero lo que realmente quería siempre era una familia. Ella quería hijos. Y sabes que lloró de alegría cuando llevó a su pequeña hija a casa después del hospital. Y luego ella lloró nuevamente un año después cuando tuvieron su primer hijo. Y lo siguiente que sabes, que tiene 3 niños pequeños, menores de 5 años, y que no ha tenido una buena noche de sueño en un año y medio. Y ella está en la mesa con Jesús, pero está orando para que no se duerma mientras Jesús está hablando sobre el pan y el vino. Me imagino que en la mesa estaría alguien que se consume, está consumido con el dinero. Y entonces se pregunta: Dios mío, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo vamos a pagar por toda esta comida? El pan y el vino no crecen en los árboles. Esta comida de Pascua es costosa y tenemos que pagar por 13 personas. Y Pedro come un montón. O tal vez está pensando que, hey, me pregunto cómo podemos sacar dinero de esta situación. Tal vez podemos hacer historia al poner en vivo la primera Santa Cena en Facebook y le cobraremos a las personas para que se poner su marketing, sus anuncios durante nuestra transmisión en vivo. Y por supuesto, habría una escéptica en la mesa, cuestionando todo lo que Jesús dijo. Nada de eso es real, no eres real, no creo esto. Requeriría que un milagro profundo sucediera justo antes de mis ojos para que cambie de opinión sobre todo esto. Híjole. Y creo que también en la mesa podías encontrar un niño, una niña. Y Jesús dijo que todos deberíamos tener fe como un niño, una fe simple. Y la mayoría de la gente probablemente la descartaría. Dirían que ella es demasiado chiquita para estar en la mesa, ella es demasiado pequeña para hacer algo significativo. Pero Jesús vería su inmenso valor y su potencial. En el otro extremo de la mesa, tratando de esconderse y no ser notado, sería el adicto. Se prometió a sí mismo que esta última vez sería la última vez. Pero entonces esta mañana sucedió de nuevo. Ni siquiera puede soportar mirarse en el espejo. Y ciertamente no siente que él pertenece en la presencia de Jesús. Él está pensando: Jesús, tiene la persona equivocada. No merezco estar aquí. Todo lo que he hecho, si supieras lo que estaba haciendo anoche, nunca querías a alguien como yo en esta mesa. Y habría otras personas con problemas muy serios. Alguien con ansiedad paralizante y depresión muy fuerte. Alguien con cáncer, luchando en una batalla física aparentemente imposible. La pareja cuyo matrimonio había fallado. La madre soltera que está preguntando cómo iba a mantener a su familia un día más. La persona que tuvo el sueño de comenzar su propio negocio para ayudar a su familia, pero ahora está atrapado debajo de una montaña de deuda y miedo. Es una especie de imagen problemática y desastrosa de Pascua, ¿verdad? Se siente como si hubiera mucho pecado y oscuridad, incluso desesperación en esta mesa. De alguna manera, la idea de sentarse y comer con Jesús parece casi imaginable. Está ahí. Jesús está ahí en medio de todo, en persona, cara a cara, mientras comemos. Imagínate esta imagen. ¿Cómo sería este momento? ¿Cómo sería? ¿Qué crees que estaríamos comiendo con Jesús? Bien, entonces, imagínate. Imagina que soy Jesús. No te rías. Yo sé. No tengo el pelo, la barba, la bata, túnica, ni nada de lo que imaginas cuando piensas en Jesús. Pero si lo piensas, para aquellos de ustedes que son cristianos, estamos llamados a ser como Jesús, ¿verdad? Y si Jesús estuviera realmente físicamente aquí, Él comería las mismas comidas que nosotros comemos. Y en 2024 en León, Guanajuato, eso significa que habría tacos al pastor, vapor, bistec, guacamole, totopos, pan dulce. Y quizás en lugar de multiplicar el pan y el pescado, Jesús se aseguraría de que hubiera suficiente pico de gallo y salsa, tortillas, carnitas. Y quiero que entiendas lo que quiero decir. Escúcheme, Jesús comió con la gente, comió la comida común del día. Él estaba compartiendo nuestra humanidad ordinaria. Pero quiero que pienses en algo, porque ¿es esta reunión aquí tan diferente de la última cena con Jesús? Creo que muchos de nosotros tendemos a imaginar la Santa Cena como este momento sereno, santo, perfecto. Pensamos en Jesús ahí con un aureola de luz alrededor de su cabeza y los discípulos hipnotizados por cada palabra que decía. Pero la verdad es que la última cena fue una mesa llena de gente como este grupo aquí. Está bien, ¿verdad? Y cuando realmente lees los evangelios, lo que ves es confusión para todos en esta primera mesa, porque era un grupo de inadaptados y abandonados y rechazados. Considera a Mateo, quien es un recaudador de impuestos de mala reputación, odiaba por su propia gente. O ahí está Tomás, que era impetuoso y escéptico, siempre estresado, no podía confiar en nadie. Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos de trueno, ambos hambrientes de poder y peleando sobre quién sería el más grande del reino. De hecho, Pedro negaría a Jesús. Jesús le dijo que lo iba a negar, pero Pedro no quiso creerlo. Y luego, solo unas pocas horas después de esa comida, negaría que alguna vez hubiera conocido a Jesús. Y no solo una vez, sino tres veces. Y ni siquiera fue lo suficientemente valiente como para contarle a una niña que siguió a Jesús. Y luego está Judas, a quien todos amaban como un hermano. Estaba sentado en la presencia de Jesús en la mesa y había recibido el pago de 30 piezas de plata para traicionar a su amigo, y ahora estaba sintiendo el remordimiento y la culpa por esta traición. Y más tarde suplicó a los fariseos por una segunda oportunidad, diciendo: he traicionado sangre inocente. Le respondieron diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Y poco después de eso, Judas se quitaba la vida. Nosotros sabemos la historia. Pero puedes ver a estas personas, esa primera mesa estaba gente en mal estado. Pero Jesús invitaba específicamente a esas personas en mal estado a la mesa. Para celebrar la comida de Pascua, la celebración de Dios liberando a los israelitas de la esclavitud. Eso es fascinante y hermoso de este momento. Es que mientras Jesús les contaba la historia de la Pascua de 1200 años de antigüedad, les sorprendía cambiando la historia en ese momento, recitando una frase de una ceremonia de novios, de compromiso de los judíos, cuando dijo, levantando la copa, te ofrezco esta copa, te amo, ¿estarás conmigo? Pienso en esto, en el contexto cultural. En el contexto cultural de hoy en día. En el contexto cultural de la época, los compromisos de matrimonio se hacían a menudo en una mesa como esta. Y así en esta última cena, en esta mesa, Jesús esencialmente está haciendo lo mismo. Puede parecernos extraño hoy, pero para los seguidores de Jesús, ellos entendieron lo que Él estaba ofreciéndolos. Ofreció su vida y su amor a cambio de los suyos. Y pienso en esto. Ahora esta mesa llena de personas que lo traicionarían y lo negarían, o se ocultara, Jesús tomó la copa y miró a cada uno de sus ojos, cada una de esas personas problemáticas, hasta las caras de las personas, y él le dijo, hey, te elijo a ti, te elijo a ti. A pesar de lo que Jesús ya sabía que estaba realmente en el corazón de cada uno de esos seguidores, decía, yo te amo, te escojo a ti. Los eligió, incluso si aún ellos no lo habían elegido. Fue un momento notable que se ha conmemorado durante los últimos 2000 años, cuando venimos a la mesa de la Sagrada Santa Cena juntos. Y entonces ocurrió lo impensable. Es lo que Jesús está tratando de decirle a todos sus seguidores todo el tiempo. Fue arrestado y él fue golpeado, luego crucificado en una cruz. Imagina las dudas y los temores que enfrentaron esos primeros seguidores cuando Jesús fue arrestado. Lo vieron mientras fue golpeado brutalmente con un látigo de correas de cuero incrustadas en fragmentos de metal 39 veces. Fue azotado hasta que su cuerpo y su cara estaban tan desfiguradas que no era reconocible. Luego sus manos, sus pies fueron clavados en una cruz para morir como un criminal común. ¿Qué estaban pensando esos discípulos mientras veían a Jesús ser crucificado? Escucha, si has tenido decepción y dolor en tu vida, estos seguidores de Jesús son personas con las que te puedes identificar. Dedicaron sus vidas a Jesús, pero lo vieron a Él y a sus propios sueños morir en esa cruz. Observaron impotentes mientras Él colgaba de la cruz, ensangrentado, humillado. Pero aquí está lo que tenemos que entender: ese no es el final de la historia, porque 3 días después lo imposible se hizo posible. Amén. Lo que se había perdido, ahora se encontró. Lo que había estado cautivo, ahora se liberó, porque Jesús se levantó de la tumba. Mira, amén. Esto es exactamente lo que los discípulos necesitaban, porque aquellos en la mesa con Jesús, los que lo seguían de cerca, no solo necesitaban perdón, sino que también estaban en necesidad de una nueva realidad en sus propias vidas. Necesitaban una resurrección, necesitaban ser cambiados de adentro hacia afuera para que su realidad fuera alterada por el milagro del poder de la resurrección y la vida. Necesitaban la esperanza que solo la resurrección puede traer, porque si la muerte pudiera ser conquistado, entonces todo es posible. Amén. Sus vidas fueron impactadas dramáticamente por este evento. Cambió toda su perspectiva sobre qué era posible. Pedro se convirtió en el padre fundador de la fe y predicó su primer mensaje en Pentecostés, donde 3,000 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús. Ese es un primer mensaje bastante bueno, ¿verdad? El apóstol Jacobo comenzó a comenzar la iglesia allí mismo en Jerusalén, y casi todos los discípulos literalmente dieron su vida para combatir el evangelio, murieron como mártires. El único apóstol sobreviviente fue el apóstol Juan, que vivió en el exilio el resto de su vida, escribió el libro de Apocalipsis. Pero escuche, la resurrección de Jesús cambió todo para sus seguidores más cercanos, que se sentaron en esa mesa. Las personas que estaban en esa mesa fueron diferentes después de la resurrección. Y por la resurrección de Jesús, esa nueva vida, esa nueva realidad, esa transformación conquistador de la muerte es posible para ti y para mí, para cada uno de nosotros. No sé dónde estás hoy. Lo que sé, sin lugar a duda, es que Dios quiere hacer cosas nuevas para ti. ¿Lo creen? Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si lo sigues, si crees en Él, si le entregas tu vida a Él, la salvación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder disponible para ti hoy, para resucitar cada lugar muerto dentro de ti. Él reemplaza la muerte con la vida. De eso se trata la Pascua. Mira, Dios no solo hace cosas nuevas, Él hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace. Y para ti, tal vez recibir esta nueva vida comienza por venir a esta mesa, sentarse en esta mesa. Jesús te ha invitado a venir a su mesa, tal como eres. Eres bienvenido en esta mesa. No importa cuán desordenada sea tu vida, eres bienvenida. Y para la persona, para las personas en esta mesa, para la persona que se enfrenta a una montaña de deudas, luchando su sueño, luchando con su sueño, para la madre que está completamente abrumado, para la pareja cuyo matrimonio se está desmoronando, para la persona que lucha contra una enfermedad, el joven apasionado pero cuestionado su vida y su relación con Dios, para aquellos paralizados por el miedo y la ansiedad, para el adicto que se ha rendido, para el escéptico que necesita saber que Dios es real, para la persona que consumió con dinero Y para la madre soltera, luchando para buscar una manera de cuidar de sus hijos. Para la persona que se siente como fracaso. Y para la niña, la vida de resurrección está aquí para ti hoy, ahora mismo. Esta mesa es mucho más que historia o arte, porque Jesús te hace esta misma oferta, su vida por la tuya. Aleluya. Te invita a esta mesa, te invita a beber de su copa. Él te mira y dice: hey, yo conozco todos los lugares desordenados en tu vida, lo sé y te amo, te elijo, eres bienvenido a mi mesa. No tienes que arreglar tu vida primero, Él quiere que vengas tal como eres. Podrías cerrar los ojos por un momento. Y quiero que consideres este mensaje y lo que significa para ti. Porque tal vez estás aquí hoy y te sientes paralizado por el miedo y la ansiedad. Tal vez te sientes abrumado o sientes que no tienes ningún propósito. Tal vez sientes que eres un fracaso, como que has arruinado tu vida. Yo no sé, necesitas saber que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Cambia todo para ti y cambia todo para mí. Y si dijeras que sí a la invitación de Jesús a su mesa, algo absolutamente milagroso sucederá en tu vida.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.